Radio Praga, noticias.
Primera reunión del gobierno tras el periodo vacacional. Manifestación de los adversarios al tabaquismo. Fiestas medievales en Zlín. Los ministros se reunirán este miércoles por primera vez después de las vacaciones veraniegas. El gabinete debatirá sobre el sucesor del presidente de la policía, que ocupará el cargo vacante después de la resignación de Jiří Kolář. Otro tema de debate será la intervención policial en el Festival de la Música Tecno Czech-Tech. El gobierno será completado por el recién nombrado ministro de Cultura checo, Vítězslav Jandák. Los adversarios del tabaquismo manifestarán este miércoles delante de la sede del gobierno checo. Su objetivo es advertir a los ministros sobre el creciente número de niños y jóvenes que se vuelven fumadores. Los organizadores de la manifestación entregarán al primer ministro checo Jiří Paroubek una carta abierta que propone medidas concretas para reducir este balance. Entre las más importantes destacan informar sobre la nocividad del tabaquismo en las escuelas y retirar los artículos de tabaco de las tiendas de alimentos. La República Checa es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de fumadores jóvenes. En la Plaza de la Paz, en la ciudad de Zlín, Moravia Central, tendrá lugar un mercado tradicional de la Edad Medieval. El casco histórico se convertirá en una pequeña ciudad medieval en el mes de septiembre. La fiesta presentará las épocas del estilo gótico, renacentista y de la antigüedad. Los visitantes podrán ver el arte de los artesanos populares, bailadoras orientales o conocer el adiestramiento de los gladiadores romanos. El programa incluirá el desfile solemne de los participantes en atuendos medievales. El hospital de Kux y sus alrededores en Bohemia Oriental serán este fin de semana el escenario de la cuarta edición de la revista de teatro y música barroca, denominada Teatrum Kux. El programa será compuesto por varias decenas de espectáculos, algunos de ellos en estreno mundial. Kux es un complejo arquitectónico del siglo XVII edificado al estilo barroco, que incluye un hospital, una iglesia, una cripta y una rica decoración escultórica. La selección checa de fútbol medirá fuerzas este miércoles con el combinado de Suecia. En el partido amistoso, disputado en la ciudad sueca de Gotemburgo, ambos técnicos alinearán sus equipos con la ausencia de figuras estelares. El entrenador checo Karel Brückner carecerá de los centrocampistas titulares Tomáš Rosický, lesionado en un partido de la primera división alemana, y Karel Poborský, capitán del Sparta de Praga. Por su parte, los suecos no podrán contar con sus estrellas Ibrahimovic y Ljungberg. El último encuentro entre ambas selecciones, disputado hace 3 años en la República Checa, acabó con un empate de 3-3. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga, que hoy corrió a cargo de Jaroslav Smrš.
Con ustedes, estimados oyentes, Diana Ondráková, saludándoles cordialmente e invitándoles a seguir escuchando más información del acontecer de este país. En primer lugar, les informaremos que en este país vivía clandestinamente un mafioso italiano y cuánto costó la intervención policíaca contra la fiesta de Czech-Tech. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional y podrán escuchar los espacios Hola, ¿cómo estás? Y Personalidades checas, cuyos protagonistas son el escultor mexicano Alejandro Galván González y Jan Perner, fundador de las Vías Férreas Checas, respectivamente. Esperando que pasen con nosotros un rato ameno, estimados oyentes, les deseo una agradable y nítida audición. La policía checa detuvo el pasado jueves a uno de los altos mandos de la mafia siciliana, Luigi Putrone, condenado en Italia a cadena perpetua por estar involucrado en 9 asesinatos. El siciliano, de 44 años de edad, está en la actualidad en prisión preventiva. Más detalles con Román Casado.
Él nunca hablaba del pasado, sostuvo la novia checa del mafioso, que durante 6 años lo conoció como un empresario italiano que se llamaba Umberto Bonfilio. La policía supone que la checa no tenía ni idea de que su novio era un mafioso responsable de numerosos crímenes. Igualmente, los vecinos checos del italiano, que lo consideraban como un hombre honrado, se quedaron perplejos al enterarse que el hombre, que conocían como Bonfilio, está en fuga desde 1986, y los carabineros italianos lo encasillan entre los 30 criminales más peligrosos de su país. Luigi Putrone, alias Umberto Bonfilio, se estableció desde finales del siglo pasado en la ciudad de Ústí nad Labem, al norte de la República Checa, donde creó una empresa que importaba perfumes de Italia. Ahí lo detuvieron el pasado jueves los policías checos. La detención transcurrió tranquilamente y sin problemas. El italiano no opuso ninguna resistencia. Según la policía, Putrone era miembro de la facción sangrienta de Cosa Nostra, que entre otros asesinó en 1992 al luchador contra la mafia, el juez Giovanni Falcone. Extorsiones, narcotráfico y manipulación de convocatorias públicas eran el tipo de crímenes que cometía el clan siciliano. El presidente de la Comisión contra la Mafia del Parlamento italiano, Roberto Centaro, calificó la detención de Putrone como una prueba de que Cosa Nostra intenta ampliar su radio de acción en los países que recientemente ingresaron en la Unión Europea, pero que su legislatura aún no es capaz de combatir eficazmente el crimen organizado. La policía checa ha detenido desde 1998 a varios altos cargos de la mafia, por ejemplo a Antonio Forastefano, Antonio Melandrino y Senatore Vincenzo. En la actualidad está en curso el plazo de 40 días del que dispone la parte italiana para pedir la extradición de Luigi Putrone.
Más de 30 millones de coronas, el equivalente a 1 millón de euros, costó la intervención policial en la fiesta Techno-Czech-Tech celebrada a principios de agosto en Bohemia Occidental. El tema figuró este martes en la sesión de la Cámara Baja, ya que la elevada suma financiera sorprendió tanto a los diputados de los partidos gubernamentales como a la oposición. Les informa Ivana Vonderkova.
La intervención policial contra los participantes de Czech-Tech sigue siendo uno de los temas que divide a políticos así como a la opinión pública checa. Mientras que la oposición insiste en que los policías procedieron con brutalidad contra los jóvenes participantes, la mayoría de los políticos de la coalición gubernamental justifican el procedimiento de la policía durante el evento. Además de la actuación de los policías, el costo de la intervención provocó un amplio debate en los últimos días. La policía confirmó que el monto total superó el 1 millón de euros. Pavel Hantak, de la presidencia policial, aclaró los renglones en los que fue dividida esa suma.
La mayor parte de esa suma fue empleada en la remuneración de los más de 1.200 policías que tomaron parte en la operación. También fue necesario cubrir los daños causados por los participantes en la fiesta tecno, concretamente en los carros y en los equipos de los policías.
Pavel Hantak considera inoportuno el debate en torno a los elevados gastos de la acción, insistiendo en que se trató de una de las más grandes operaciones policiales de los últimos tiempos y que es imposible comparar estos gastos con los costos de otras operaciones. En contraparte, la oposición insiste en la injustificada intervención policial. Argumenta que los daños causados por los participantes del Czech-Tech requieren un gasto mínimo en comparación con la suma global, solo unas 300.000 coronas, o sea, 10.000 euros. El resultado de los debates de la Cámara Baja Checa sobre la operación policial en Czech-Tech es que los diputados instaron al gobierno a elaborar un informe global sobre la fiesta Techno-Czech-Tech y presentarlo en la sesión de septiembre de la Cámara.
Sintonizan Radio Praga.
Impuestos más bajos, mensajes SMS falsos. El Club Slavia de Praga ya no quiere al delantero brasileño Adauto. Estos son los temas de la revista de la prensa checa que les ofrecen Eva Manetová y Jaroslav Smrš.
La reducción de los impuestos se ha acercado, baja este título, informa el diario Pravo en su portada que una bastante mayoría de los diputados respaldó en primera lectura el borrador en el que el gobierno propone la mayor reducción de impuestos para asalariados y pequeños empresarios en los últimos 13 años.
De la reducción se beneficiarán sobre todo personas con bajos y medianos ingresos. Según el ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, se trata de 4 millones de contribuyentes.
Toda la Cámara quiere reducir el impuesto sobre la renta de personas físicas, destaca en su portada el diario económico Hospodářské noviny. Según este rotativo, los empresarios consideran insuficiente la rebaja de los impuestos.
Magda Frontarnes advierte en primera plana de que en Internet ha aparecido un servicio que ofrece al usuario la posibilidad de enviar mensajes SMS en nombre de otras personas con remitentes falsos. El rotativo opina que los operadores telefónicos pronto tomaron medidas contra esta novedad. Si se propagase, podría perjudicar la confianza de las personas en los mensajes cortos SMS, de cuya confiabilidad no se ha dudado hasta ahora.
Los diarios checos informan en sus páginas culturales que la película Felicidad, del director Bohdan Slama, competirá en el concurso principal de la 53 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 15 al 24 de septiembre próximo. El diario Pravo señala que la película se presentará posteriormente en el Festival Internacional de Toronto, considerado como la revista fílmica más importante del continente americano.
Echemos una ojeada a las páginas deportivas. Lidové noviny publica varias imágenes del programa La Noche del 10, en el que Diego Armando Maradona se estrenó como presentador de televisión. Al pie de una foto que muestra a su invitado Pelé con una guitarra, el rotativo señala que el célebre futbolista brasileño interpretó una composición propia en el espectáculo transmitido por el Canal 13 argentino.
Lidové noviny menciona otros deportistas que han actuado en el mundo del espectáculo. Recuerda que también el jugador de hockey sobre hielo, Jaromír Jágr, actuó recientemente en la serie de la televisión checa La Última Temporada.
Mlana Frontarnes describe la difícil situación del delantero brasileño Evandro Adautu en el Club Slavia de Praga. El futbolista de 25 años dijo a los reporteros del diario que el Slavia ya no lo quiere y que los directivos del club están empeñados en rescindir su contrato, aunque este vence a mediados del próximo año. «Me siento muy triste», declaró el jugador, que se está recuperando de una lesión de tendón de Aquiles.
Según Mladá Frontarnes, a Adautu le gustaría quedarse en la República Checa, ya que domina la lengua y tiene aquí amigos. Se vislumbra cierta posibilidad de que pueda fichar por el club de Příbram, Bohemia Central.
Y aquí finaliza el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga. Hola, ¿cómo estás?
Con Andrea Fajkusová. Alejandro Galván González de Monterrey, México, lleva dedicándose al arte desde hace 20 años. En estos días participa en un simposio escultórico en Ostrava Plesna, en Moravia del Norte. Durante este evento realiza la talla en madera de la evolución del hombre, representado por dos caras, una indígena y la otra contemporánea.
¿Tú estás aquí en la República Checa por primera vez o ya estuviste aquí también el año pasado con el grupo de artistas mexicanos?
El año pasado tuve la oportunidad de estar aquí con el grupo de artistas mexicanos en una exposición en Praga, una exposición que después viajó por varios lugares de la República Checa, lográndose 4 exposiciones más.
¿Y cómo es que decidiste llegar a la República Checa para trabajar aquí?
Pues esto fue gracias a Fujimoto Promociones y al cónsul Radko, que pues gracias a una invitación y a información que ellos adquirieron, nos lo hicieron llegar y pues por eso estamos aquí, por ellos.
¿Cuál fue tu camino hacia el arte?
Bueno, yo hice una carrera en artes visuales pero también después como que me hacía falta tener más información, más conceptos, porque quería que mi trabajo fuera o tuviera un mensaje más social. Y entonces hice la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas en Monterrey, pero me dedico ahorita solamente a promover la cultura y el arte de mi país, que es también una de los porqués estudié Relaciones Internacionales, era algo que me interesaba hacer.
¿Y tú te dedicas más a la escultura o también a la pintura?
Pinto un poco, pero mi fuerte es la escultura. Por lo general es escultura en bronce, trabajo en la técnica de la cera perdida. Entonces, esta vez que estoy trabajando con madera, la había trabajado, pero no en estas dimensiones, así que es algo un poco nuevo para mí.
¿Qué temas prevalecen en tu obra, se puede decir?
Por lo general, mi obra habla sobre libertad. El hombre queriendo quizás escapar de sí mismo o buscando una libertad que a veces la tienen pero que no se dan cuenta, ¿no?
¿Tú ya desde niño querías dedicarte al arte?
Sí, desde niño pues hacía algunos dibujos y algunas esculturas y después tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en televisión haciendo programas de cultura y después me dediqué de lleno a lo que es la escultura, a las artes plásticas. Sí.
Aquí has conocido artistas de la República Checa, Eslovaquia, hay también un escultor polaco. ¿Habéis hablado, por ejemplo, del tema cómo es con el arte, hacer el arte en vuestros países? Que ahora, como aquí en la República Checa, quizá en los últimos años no se presta mucha atención al arte, como es en México.
Sí, pues es la misma situación en México. Me imagino que es por la globalización, las economías de los países tienen problemas en general y desgraciadamente cuando sucede esto no se presta mucha atención al arte y la cultura. Pero nosotros hemos estado hablando mucho acerca de eso y acerca también de lo que está ahorita en boga, en la cuestión del arte, qué conceptos o qué estilos también, hacia dónde va ahorita dirigido el arte de las exposiciones que hay en Europa, en México, en Nueva York, ese tipo de charlas que para nosotros son muy nutritivas.
¿Y has visitado aquí algún museo de arte?
Aquí en este lugar aún no, porque llegué directamente de Francia y llegué a trabajar. No hemos tenido oportunidad aún de salir, pero tengo entendido que hay muy buenos museos, tanto en Ostrava como en Praga. Y los últimos días de mi estancia aquí en República Checa, pienso dedicarlos para visitar estos museos.
En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
Decenas de miles de personas viajan diariamente por las líneas de ferrocarril trazadas y construidas en la primera mitad del siglo XIX en territorio checo por el ingeniero Jan Perner. Una multitud de pasajeros utiliza todos los días la estación de ferrocarriles Masaryk, cuya ubicación, en un lugar muy ventajoso en el centro de Praga, fue escogida por el ingeniero Perner. Para este hombre, dotado de extraordinaria vocación técnica y fanáticamente entregado a su trabajo, los ferrocarriles eran una pasión. Con las vías férreas estuvo relacionada toda la vida de Perner y también su prematura muerte a los 30 años de edad. Más en las voces de Eva Manetová e Ivana Vonderkova.
Mi Miles de praguenses esperaban en la tarde del 20 de agosto de 1845 la llegada del primer tren a la capital checa que inauguraba la línea de ferrocarril Olomouc-Praga.
Hacia las 4:30 atronó los aires un cañonazo anunciando la llegada de la locomotora Čechy Bohemia conducida por el ingeniero Perner.
Minutos después arribó a la estación de ferrocarril praguense el tren con los huéspedes oficiales. Tocaban bandas musicales, sonaban cañonazos y repicaban las campanas.
Praga celebró durante 3 días la llegada del primer tren. El héroe de esas memorables jornadas era el ingeniero Jan Perner.
Jan Perner nació en 1815 en la aldea de Bratchice, en Bohemia Central. Su padre, que era molinero, deseaba que el hijo se encargara del molino familiar. Jan, que soñaba con hazañas técnicas, rompió con el padre. Logró que el progenitor le diese, ante testigos, en la plazoleta del pueblo, la herencia, y se marchó a Praga a estudiar en el Instituto Politécnico Checo.
Uno de sus profesores era František Antonín Gerstner, que había construido el primer ferrocarril en el continente europeo que comunicaba la ciudad checa de České Budějovice con la ciudad austríaca de Linz.
Concluido el curso, Perner fue contratado por su antiguo profesor para trabajar en la construcción de 2 líneas de ferrocarriles en la provincia rusa de San Petersburgo. Antes de viajar a Rusia, Perner emprendió por encargo de František Antonín Gerstner un viaje de estudios de 2 meses por los ferrocarriles de Europa Occidental.
En Rusia no le fue bien a Perner. Él era un hombre impulsivo y después de un incidente con un capataz, Gerstner lo despidió.
Después de su regreso a Bohemia, solicitó trabajo a la dirección del llamado Ferrocarril del Norte del emperador Fernando, que debía comunicar Viena con la Galicia polaca. Una vez admitido, el joven ingeniero tuvo la oportunidad de trabajar bajo la dirección del experimentado proyectista y constructor Alois Negrelli, futuro autor del proyecto del Canal de Suez.
Perner participó en el trazado y la construcción de los tramos moravos del Ferrocarril del Norte y a sus 24 años contribuyó significativamente al establecimiento del ferrocarril de tracción a vapor en las tierras checas.
Perner ganó un gran renombre en los círculos técnicos y como experimentado constructor de vías férreas, tomó parte en el trazado de líneas Olomouc-Praga y Praga-Dresde.
Jan Perner vivía solo para el ferrocarril. Nunca llegó a casarse, aunque se le presentaba la oportunidad de contraer matrimonio con una mujer cuyo dote era de 80.000 florines de oro. El ingeniero Perner estaba siempre sobre el terreno, dirigiendo miles de operarios.
Al realizar la inspección de la recién inaugurada vía férrea Olomouc-Praga, Jan Perner bajó cerca del túnel de Hotzeny al estribo del vagón. Al inclinarse, su cabeza chocó con un poste. El ingeniero, a pesar de gravemente herido, insistió en proseguir el viaje. Al bajar del tren en la ciudad de Pardubice, se desplomó al suelo inconsciente. El día siguiente, el 10 de septiembre de 1845, el ingeniero Perner fallecía en la casa de sus padres a la edad de 30 años.
Y aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todo el equipo, Jana Ondráková les agradece la atención dispensada y les recuerda nuestras señas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa. Y los cibernavegantes pueden dirigirse a cr@radio.cz. Que les vaya bien, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании